Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen con su adhesión inquebrantable desde las 7 de la tarde, que es cuando hemos encendido este programa en la cadena COPE, a las 7, las 6 en Canarias. Hoy hemos tenido otro paso más en el relato del gobierno. Hay quien dice que tenían que haberlo dicho el primer día, pero bueno, el paso se ha dado hoy. La subida de impuestos ha evitado el rescate total por parte de las autoridades europeas. Lo ha dicho el presidente del gobierno. Esa es la noticia. Hace 3 años comenzó la intervención de la política económica española. Fue noticia entonces, y hay que recordarlo, que fue en mayo de 2010 cuando desde todos los despachos del poder planetario, empezando por el despacho del presidente de los Estados Unidos, Obama, llamaron al presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, para que dejara de pedir dinero prestado a los mercados financieros a riesgo de reventar la deuda española y generar un contagio general en la zona euro. España había pedido prestado en 2009 alrededor de 115.000 millones de euros. En mayo de 2010, las llamadas de teléfono de Obama o de Angela Merkel frenaron a Zapatero, que iba por un camino similar. Le metió un primer recorte al presupuesto de 15.000 millones con la congelación de las pensiones y la rebaja de salarios a los funcionarios dentro de ese tajo. A pesar del tajo, el déficit en el año 10, es decir, la diferencia entre ingresos y gastos, se fue a otros 100.000 millones que hubo que pedir prestados. Lo mismo en el año 11. Y en el 12, lo mismo, si contamos el interés del préstamo bancario. En realidad es menos del 7, menos de 70.000 millones. Es decir, que en un año el actual gobierno ha reducido ese agujero, que es un lastre para la recuperación económica. Desde entonces, desde mayo de 2010, estamos bajo vigilancia intensiva. Y esa es la herencia recibida, la vigilancia intensiva. Y como ha recordado hoy el presidente Rajoy, estuvimos al borde del crack el año pasado. Y el crack era no poder pagar la deuda. Era pasar el control del presupuesto del Estado a los rescatadores habituales. La Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo. El presidente del gobierno ha dado esta explicación a la dirección de su partido en la ejecutiva de hoy, tal y como ha contado después la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal.
El gobierno tiene una prioridad, y esa prioridad es evitar la intervención en la economía española, que entonces no es que haría que el impuesto de la renta se subiera por el gobierno, es que tendríamos el impuesto de la renta que dijeran las autoridades de la Unión Europea, o tendríamos el IVA que dijeran las autoridades de la Unión Europea, como pasa en otros países.
Ese ha sido uno de los mensajes, el relato, en la directiva del PP, 48 horas antes de comparecer el presidente en el Parlamento para explicar el Plan Nacional de Reformas, que incluye las nuevas subidas de impuestos. Por cierto, que ha habido varias intervenciones en la ejecutiva del PP para responder a Esperanza Aguirre, que ha asistido, quien ya saben ha cuestionado esas subidas de impuestos y ha pedido un recorte general en la administración. Entre otras respuestas a Aguirre, hay que subrayar la del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quien ha recordado a Aguirre que en el primer gobierno de Aznar, en el que estaba Aguirre, no se bajaron los impuestos en los 3 primeros años. Se lo ha recordado Montoro, que también estaba en aquel gobierno. Después ha contado Aguirre a los periodistas que el presidente del gobierno tiene en mente bajar los impuestos. Es decir, poner el IRPF como estaba en 2011. Y lo va a hacer antes de lo previsto.
Ha dicho, para ser exactos, que lo haría a más tardar en el 15, o sea que yo interpreto que no descarta hacerlo en el 14.
Es decir, que es muy posible que pueda cumplir ese compromiso de la subida del IRPF solo para los años 12 y 13, porque ya la Unión Europea le ha dado un margen suficiente y porque es la propia Unión Europea quien le recomienda al gobierno español ahora que baje el impuesto de la renta. El presidente del gobierno, en la reunión de la directiva del PP, se ha mostrado más optimista que en otras ocasiones, aunque prudente, con el descenso del paro en abril en 46.000 personas. Ahora mismo está en rueda de prensa con el primer ministro italiano Enrico Letta, con quien diseña una posición común cara a ese frente que se está organizando en Europa junto a Francia para hacer frente a Alemania, que está más pendiente de sus elecciones que de otra cosa. El presidente del gobierno y el primer ministro italiano son partidarios del control del déficit y de las políticas de crecimiento con el objetivo de crear empleo. y de los pactos. También le han preguntado de los pactos al presidente del gobierno. Enseguida estamos en el Palacio de la Moncloa y contamos lo que está diciendo ahora mismo. Pero el mensaje es que sí a los pactos, siempre y cuando no sean las políticas del anterior gobierno que nos llevaron al colapso de la deuda y del paro. Hablando del anterior gobierno, el ex vicepresidente del gobierno y actual secretario general del PSOE, Pérez Rubalcaba, ha propuesto frenar el paro a base de pagar con dinero público a las empresas para que no despidan. Y se preguntarán ustedes, ¿y de dónde sale el dinero? ¿Hay que pedirlo prestado? No, propone Rubalcaba que del rescate ya concedido para salvar bancos. Del rescate concedido, bueno, mejor dicho, para sanear las cajas politizadas, ahora nacionalizadas. Las cajas que se cargaron los políticos de todos los partidos, cuyo agujero, para que no se fuera todo el sistema al garete, hemos tapado todos los españoles pidiéndole un préstamo a la Unión Europea. Los socios europeos le dieron a España hasta 100.000 millones, de los cuales han empleado 40.000.
Aceptamos el dinero del rescate, no solo eso, es que queremos gastarnos bien el dinero del rescate, es que ya hemos pagado por él, señor de Guindos, es que nos han dado 100.000 millones, y por cierto hemos gastado 40.000, pero hemos pagado la condicionalidad de 100.000, es que es un rescate low cost el que ha hecho Europa. Nosotros pretendemos que este rescate, ya que lo tenemos, utilizar el dinero. Por tanto, no es que aceptamos el rescate, es que queremos utilizar bien el dinero justamente para que llegue a las familias y para que llegue a las pequeñas y medianas empresas.
Esta propuesta del secretario general del PSOE y ex vicepresidente del gobierno ya ha sido tumbada por la Unión Europea, pero tumbada. No se renegocian los rescates y el dinero tiene una finalidad y unas condiciones. O sea, el mecanismo europeo de estabilidad, que es quien da el dinero, solo sirve para recapitalizar bancos. Y dicen en Bruselas que aun negociando nuevas condiciones en ese préstamo de hasta 100.000 millones, solo se puede hablar de bancos y de cajas, nada más. Y eso alguien que ha sido vicepresidente del gobierno lo tiene que saber, aunque es mucho más bonito un titular en un periódico o una frase en una radio como la que ustedes acaban de escuchar. Y ese es el rescate que tenemos. Y las condiciones están ahí. Bruselas ha tumbado el plan de Rubalcaba y también Felipe González, ¿eh? Porque el expresidente dice que eso de subvencionar a las empresas para que no despidan, que no es el camino.
Cuando no tenemos dinero para gastar desde el sector público, hablo de dinero en serio, hay que aplicar inteligencia operativa para facilitarle la vida a los que pueden crear 100 puestos de trabajo.
Ahí tienen. El expresidente del gobierno, Felipe González, del Partido Socialista, defendiendo a los autónomos, a los pequeños y a los medianos empresarios. La actual dirección del Partido Socialista, o el Partido Socialista de Zapatero, no se acordaba ni un solo día ni de los autónomos, ni de los pequeños, ni de los medianos empresarios. Pues tiene que venir Felipe González a explicarle a Pérez Rubalcaba que no hay que subvencionar con dinero público a las empresas, hay que crear las condiciones para que las empresas crean empleo. Al final van a acabar haciendo buena Felipe González entre todos, ¿eh? Pero entre todos. Le van a poner de número uno, al final. Analizamos todo lo ocurrido en este día, en la actualidad de este día en España. Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso. Contamos, analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
El presidente de la Comunidad de Madrid se ha comprometido a reformar la ley de espectáculos públicos. Así lo ha dicho tras reunirse con la madre de una de las 5 jóvenes que murieron en la fiesta de Halloween del Madrid Arena.
Continúa en Barcelona la cumbre convocada por Artur Mas sobre el derecho a decidir. Están presentes todos los partidos políticos con representación en el Parlamento catalán, excepto Partido Popular y Ciudadanos, que no apoyan la celebración de una consulta independentista.
Precisamente el Partido Socialista de Cataluña ha calificado de total inoportuna la carta enviada por Carme Chacón, por la diputada, al primer secretario de los socialistas catalanes, en la que le pide que se desvincule de cualquier iniciativa de ruptura con España.
Bruselas pedirá explicaciones al gobierno por aplicar el IVA a los servicios de cuidado infantil en horario extraescolar, como los comedores de los colegios. La legislación europea permite eximirlos de este impuesto.
Hacienda revela que ni los duques de Palma ni el secretario de las infantas, Carlos García Revenga, se acogieron a la amnistía fiscal. Si lo hizo el ex socio de Urdangarín. Diego Torres regularizó 160.000 euros.
Dos guardias civiles de Navarra han comenzado hoy un recorrido en bicicleta por toda España para rendir homenaje a las víctimas de ETA. Harán 800 kilómetros, uno por cada asesinato de la banda terrorista. El 12 de mayo terminarán en Madrid.
La policía ha detenido a 3 personas por el mayor alijo de hachís intervenido en Europa. Los agentes se han incautado de más de 52 toneladas de esta droga en un polígono industrial de Córdoba.
El ex primer ministro italiano Giulio Andreotti será enterrado mañana en Roma y no tendrá funeral de Estado. Ha fallecido hoy a los 94 años. Fue una de las figuras más importantes de la política italiana desde la Segunda Guerra Mundial.
La exposición de Dalí en el Museo Reina Sofía de Madrid bate récords. Abrió sus puertas el 27 de mayo y hasta ayer la habían visto más de 60.000 personas. La media de espera en las colas es de 2 horas.
Deportes. El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y el segundo capitán del equipo, Sergio Ramos, han pedido unidad tras los últimos cruces de declaraciones entre jugadores y José Mourinho. Por otra parte, esta noche, a partir de las 10, se cierra la jornada de Liga con el Getafe Real Sociedad.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche, a las 11 en Canarias, estamos con todos ustedes en La Linterna, en la cadena COPE. Y, por supuesto, hay tiempo para sus opiniones, sus análisis de la actualidad, también para que muestren su adhesión, si es posible, inquebrantable, a los que estamos aquí. Y tienen ustedes unos canales y unas redes sociales y un montón de cosas que recuerda a Marta Ruiz.
Sí, que estamos al otro lado, muy pendientes de esos canales. Por ejemplo, de las páginas que tenemos en las redes sociales, en facebook.com/lalinterna o en twitter.com/@lintercope. Tenemos también un correo electrónico linterna@cope.es y un teléfono gratuito, el 950-6006.
Tenemos de todo, hasta una encuesta en cope.es en nuestra web, ¿cuál es? Ramón García, Pellegrín.
Hoy preguntamos a los oyentes si piensan que las medidas económicas del Partido Socialista nos pueden sacar de la crisis. Hay bastante escepticismo, nuestros oyentes están diciendo que no en un 64% y que sí en el 36% restante. Se puede seguir votando en cope.es.
Esa pregunta, ¿las medidas económicas del PSOE nos pueden sacar de la crisis? Pues lo responden ustedes, por ejemplo, en el Twitter de La Linterna. Clinsor dice, medidas, querrán decir ocurrencias. No recuerdo que apliquen nada de esto que predican allí donde gobiernan y gobernaban. Y en el Facebook de La Linterna, Eli Alonso comenta, pan para hoy, hambre para mañana, ¿de dónde lo van a sacar? ¿De más deuda? Sepamos el pronóstico del tiempo para las próximas horas que cuenta Belmonte.
Mañana martes el buen tiempo comienza a estropearse por el norte. Las lluvias llegarán a Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, País Vasco y Navarra. En el resto del país habrá cielos parcialmente cubiertos que se irán despejando conforme avance la jornada. En las Islas Baleares también habrá algunas nubes dispersas y en las Canarias el cielo estará completamente despejado. En cuanto a las temperaturas, subirán por el día en todo el país, salvo en el tercio norte donde bajarán ligeramente. Por la noche tan solo subirán los termómetros en las Islas Canarias y en las Baleares. En el resto apenas habrá cambios.
Nos interesamos también a esta hora por la situación en las carreteras en conexión con la Dirección General de Tráfico y con García Nuño. Carlos.
Buenas tardes. Siguen a estar a las complicaciones en la Comunidad de Madrid. Hay nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes en la M40 entre la conexión con la A1 y los túneles del Pardo sentido A6 por accidente. También hay problemas en la carretera de Burgos entre Alcobendas y la conexión con la M40 y de salida en la A6 a la altura de la Florida. Además, en la AP6, en el kilómetro 53, justo a la entrada de los túneles de Guadarrama, está cortado el carril derecho sentido a Coruña a causa de la avería de un camión. También en Asturias y por otra avería en la 66, en el kilómetro 14 en Remoria está cortado el arcén sentido Gijón y también en León y por otra avería en la A6 en el kilómetro 395 en Campón Araya está cortado el carril derecho sentido Madrid. Así que circulen con muchísima precaución debido a esas averías.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora en Linterna con el patrocinio de Repsol.
Repsol, petrolera líder en transparencia por quinto año consecutivo, según los índices internacionales Dow Jones de sostenibilidad, te ha ofrecido este espacio.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Sigue hasta ahora en el Palacio de la Moncloa la comparecencia conjunta de los primeros ministros de España e Italia. El presidente Rajoy ha asegurado que son países amigos y aliados y que comparten un mismo proyecto europeo. ¿Qué más? Palacio de la Moncloa, María Daván.
Pues en asuntos domésticos Rajoy ha vuelto a mostrarse abierto a los pactos con el Partido Socialista, pero no para apoyar las políticas que nos trajeron hasta aquí. El presidente recordó además que destinar, como propone el PSOE, parte de ese dinero que nos prestó Europa para la reforma del sistema financiero, para otras cosas, para financiar a las pymes, supondría que tendríamos que asumir unas obligaciones similares, decía, a los de los países rescatados. Por lo demás, España e Italia han mostrado su total consonancia sobre las políticas que hay que desarrollar en Europa. Mariano Rajoy pedía a Bruselas que haga más.
Por ello urgimos a las instituciones europeas a poner en marcha cuanto antes las decisiones que aprobamos en el Pacto por el Crecimiento y el Empleo de junio de 2012. Es más, Reclamamos nuevas medidas y la puesta en marcha rápida de las ya adoptadas, especialmente para el empleo juvenil.
Rajoy se acaba de referir también al papel del rey don Juan Carlos y asurallado que siempre ha encontrado en el monarca preocupación por los problemas de España y mensajes de concordia entre todos.
Ocho y cuarto, siete y cuarto en Canarias. Hay más información en la linterna, es confidencial.
Llama a Línea Directa, el seguro de coche para los más intrépidos, porque lo tiene todo, pero por mucho menos. Tienes un todo riesgo a precio de terceros. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Con Renfe llega a esta hora la linterna, la información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauri?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
¿Qué capacidad de acierto tenéis, Con el paro, de las encuestas. ¿Tenéis, bueno, ¿tenéis una bola de cristal o algo?
Ah, no, alguna vez...
¿O es información?
Algunas veces nos equivocamos, pero es información. Pocas, ¿eh? Cuando tú inventas las cosas, pues no salen. Claro. Cuando no las inventas, pues pueden salir o no salir, pero tienen más posibilidades de salir. Sí, lo del paro ha estado bien, porque además... ya avanzamos que iba a ser mejor que lo del año pasado y sí. Lo ha sido bastante mejor. Sí. No quiere decir eso que haya que echar las campanas al vuelo como han hecho algunos, ¿no? Pero en fin, pero bueno, siempre es mejor que sea así que de la otra manera, claro.
Hombre,
eso es obvio.
De hecho, en la reunión de la ejecutiva del Partido Popular, Federico, el presidente ha dicho que es prudente, que hay que ser prudente con esto.
Sí, porque aunque es cierto que, y lo hemos dicho más veces, que la economía española tiene síntomas de mejora en eso que llamamos la macroeconomía, el presidente no quiere hacer de ejercitar esto los brotes verdes
y darle las campanas
de exceso de optimismo, como se demostró en esa famosa rueda de prensa de hace ya dos viernes, ¿no?
¿Qué ha pasado ahí dentro?
Pues ha habido ha sido un comité ejecutivo interesante. Primero,
¿sí?
Porque Mariano Rajoy ha hecho un discurso que yo he podido hablar con varios de los asistentes a la reunión y todo el mundo me ha coincidido en decir que ha sido brillante, que ha sido un discurso muy potente y de mucho contenido. Lo siguiente que me han dicho es qué pena que no lo haga también fuera del comité ejecutivo, no solamente dentro del comité ejecutivo, pero bueno, en fin,
a ver si nosotros también lo valoramos igual, claro.
Estamos de acuerdo,
igual,
¿no?
No nos dice nada.
Pero, hombre, ya está en rueda de prensa. Ahora mismo está en rueda de prensa.
Rueda de prensa de las limitadas.
No, está preguntando, no hay límite.
No.
Hay barra libre.
¿Y no hay que preguntar en italiano ni nada?
No.
Ah, mira.
No, puedes preguntar al italiano si quieres, pero vamos.
Es cierto que eso que decía Feijóo esta mañana, de que al gobierno le falta hacer bien el relato de algunas cosas, yo creo que hay bastante gente dentro del partido que coincide con ello y que le pedirían o le reclaman, y algo de esto ha habido también en el comité ejecutivo, de pedirle al gobierno que explique. Ha habido mucha alabanza, y también de pedirle al gobierno que no se oculte y que dé la cara y que cuente las cosas, porque hay cosas que se están haciendo bien. Ha habido alguna intervención más pragmática, como la de Teófila Martínez, la alcaldesa de Cádiz, que le ha recordado a Rajoy o le ha pedido a Rajoy que, en fin, esto del grifo del crédito, que está absolutamente cerrado a las empresas y las familias, habría que hacer algo más. Le ha venido a decir que a ver para cuándo, porque las empresas y las familias necesitan liquidez, necesitan crédito, y también los ayuntamientos. Ha barrido para casa y le ha reconocido que lo están pasando rematadamente mal y que también necesitan algo de financiación.
¿Algo más?
Y luego ha estado el tema, claro, del día, que era ese rifirrafe entre el propio Rajoy y la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que hay que decir que ha empezado siendo bastante pelota de Rajoy, pero ha insistido en su idea de que hay que bajar impuestos, a lo cual Rajoy le ha respondido que todo llegará y a lo mejor incluso antes.
Incluso antes.
Que se nos espera, ¿no?
Fernando, en el otro lado del, bueno, en el otro lado, lo que queda en el otro lado, en el PSOE, que dicen,
en el otro lado todavía,
los restos,
todavía queda bastante, no, sí, no precipitéis las cosas, que además no nos viene nada bien a nadie que el PSOE se hunda como, o se disuelva como un azucarillo, porque entonces a ver qué pasa, sí, aquí una oposición necesitamos. En el otro lado ocurre una cosa, y es que las propuestas económicas de Rubalcaba han sido recibidas muy mal en todas partes.
Incluso en la Unión Europea.
Por eso, empezando por la Unión Europea, pero todos los analistas dicen que, hombre, ¿qué es eso de equiparar la fiscalidad de las rentas de capital con las de trabajo? Sí. ¿Qué es dedicar el dinero de los contribuyentes europeos a lo que nos dé la gana? ¿Qué es decir que las partidas destinadas a I+D+I y educación no computen como déficit? Hombre, es que eso es hacer trampa en el solitario y sobre todo sacar dinero público también de donde no lo hay. Todo eso ha sido muy mal recibido. Sin embargo, me dicen que Rubalcaba va a insistir con todo esto en
el miércoles.
Pero, atención, porque donde sí va a haber acuerdo, aquí no va a haber acuerdo, evidentemente, vale, porque no hay mucho donde haberlo.
¿Dónde va a haber?
Donde sí va a haber acuerdo, no ahora quizá, pero lo va a haber, porque algún acuerdo tiene que haber entre los dos, va a ser por en alguna medida política. Por ejemplo, en una que va a presentar el PSOE, que yo creo que va a encontrar eco en el otro lado, que es el desbloqueo de las listas electorales. ¿Cuántas veces hemos oído esto?
Sí,
100.
Sí.
Bueno, pero
va a la 101.
Pero tal y como lo van a presentar, es muy interesante. Bueno. Van a decir que uno de las listas de 7 o menos, un nombre de las listas de 7 o menos, puede ser cambiado de sitio. De manera que tal que si a ti te gusta el número 4, pues puedes ponerlo en el número 1.
Uy, qué lío.
No, ningún lío. Tú tienes una lista de 7.
Y los pones como quieras.
Y uno lo puedes poner como quieras. Yeah. En el caso de que sean listas de más de 7, puedes poner a 2 como quieras. No, es una manera de empezar a desbloquear las listas muy interesante y por pequeños pasos. Yo creo que esto el PP lo va a aceptar, junto con otras medidas políticas que van a presentar, como ya os he dicho mil veces, el día 18 en Oviedo, que tienen su interés, pero en fin, que las iremos comentando y desgranando en su momento.
Hay más tiempo confidencial toda la semana. Aquí lo dejamos de momento. Adiós, Fernando Jauregui.
Adiós, Juan Pablo Colmenarejo, que no es tanto lío, créeme. Vale. Se puede, se debe, hay que desbloquear la lista.
Vosotros sois mi lista abierta. Adiós, Federico Quevedo.
Adiós, Juan Pablo.
Al tren todo el mundo.
Mientras decides si metes en la maleta los pantalones rojos o mejor los azules, el viaje te está saliendo más caro.
Porque en Renfe ajustamos los precios a tu bolsillo. Cuanto antes compres tu billete promo, más barato te puede salir. Hay descuentos de hasta el 70%. Con Renfe puedes hacer planes. Infórmate en el 902-320-320 o en renfe.com. Ministerio de Fomento, Gobierno de España. Para que puedas llegar.
Estadísticamente, solo un 2% de quien oye esto piensa cambiar su nómina de banco. Para ellos, la cuenta nómina.
Sin comisiones, tarjetas Visa y Visa Oro gratis, cajeros 4B gratis a débito.
Sois muy grandes, 2%. Cuenta nómina de ING Direct, Fresh Banking. Más información en nuestra web.
A las 8:30, vuelve Manolo Lama con el deporte. Ahora noticias de la cultura en la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Más de 60.000 personas han visto ya la retrospectiva sobre Dalí en el Museo Reina Sofía en una semana. Una antológica que va camino de convertirse en la exposición más vista en muchas décadas en España. Ramón García Pellegrín.
63.000 visitantes en una semana es un número de récord que casi asusta. A este ritmo, la exposición de Dalí podría ser vista por más de 1 millón de personas cuando se clausure el 2 de septiembre. El Reina Sofía está batiendo todas las marcas con la exposición de Dalí, con colas de hasta 2 horas. En el Museo de Atocha se esperaban una respuesta de este calado y se piensa que el ritmo va a aflojar algo en las próximas semanas para volver a una afluencia masiva en agosto, días antes del cierre. Recordamos que los viernes se ha ampliado el horario para ver la exposición de Dalí hasta las 11 de la noche y que se puede ver gratis desde las 7 de la tarde todos los días. En el caso de los domingos, la gratuidad comprende entre las 3 y las 7 de la tarde. El museo recomienda sacar entrada por internet en entradas.com para no hacer cola y además cuesta algo menos, 6 euros en lugar de 8. Dalí está batiendo los récords de las exposiciones más vistas hasta ahora en el Reina Sofía, las de Picasso, Antonio López y Juan Muñoz.
Un museo, el Reina Sofía, lleno a reventar gracias al tirón de Dalí, y otro que cierra porque no va nadie.
Se trata del Museo de Diana de Gales, que echará el cierre el año próximo por falta de visitantes en la localidad británica de Althorp, según ha anunciado hoy el hermano de Lady Di, el conde Spencer. La colección de vestidos, fotos y joyas de Diana de Gales podría recalar en la que fuera su residencia en el Palacio de Kensington en Londres.
Mario Vargas Llosa apadrina las ayudas a la investigación en la de la cátedra del Real Madrid.
En esta época de crisis y recortes, el premio Nobel hispano-peruano ha agradecido al Real Madrid el apoyo a estas tareas investigadoras y ha hablado del deporte como un lenguaje universal.
El deporte era el esperanto de nuestro tiempo. Ya Giroud señala en esa cita que lo que no consiguió el esperanto sí lo ha conseguido el deporte. Y ahí una actividad que hace saltar las fronteras, que rompe las barreras que distancian a las sociedades, a las creencias, a las costumbres y a las tradiciones, y hace comulgar a gentes de muy distinto origen y de todas las geografías en un mismo entusiasmo.
El chelista Adolfo Gutiérrez Arenas actúa esta noche en Oviedo.
Es uno de los violonchelistas más destacados del panorama actual y ha tocado con los directores españoles más importantes y en teatros internacionales de Europa y Estados Unidos. Ahora Gutiérrez Arenas actúa en Oviedo esta noche dentro de su nueva gira.
Muere César Portillo, impulsor del bolero y autor de Contigo en la distancia.
El músico cubano falleció en La Habana a los 90 años este fin de semana. Fue uno de los grandes compositores iberoamericanos y uno de los autores más importantes de Cuba en el siglo XX. Sus canciones las cantaron artistas de la talla de Plácido Domingo o Lucho Gatica.
A ver, ¿qué es novedad? ¿Quién?
Mañana sale a la venta lo último de Rod Stewart. Se trata de su primer álbum con material nuevo propio en casi 20 años. Se titula Time, Tiempo, y contiene 12 canciones, 11 de las cuales han sido compuestas y producidas por el artista escocés.
Enseguida regresa Manolo Lama, la Linterna, Deportes.